Yo no sé tú, Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Lartown.
Ricardo Ruiz de la Serna.
¿Y tú repetirías este baile que acabas de hacer con Eneida Marta?
Sí.
Sí.
Y si lo que pasa es que ya sabes que pues, la radio bailar tiene poco futuro.
No, pero yo lo describo. No, pero yo, es que me has cogido con la guardia.
Porque venir, os da vergüenza que ya
hay que venir más bailongo.
Todo, ¿eh?
Hay que venir más bailongo. Hombre, te iba a decir precisamente.
A las 3 de la mañana esos señores se ponen aquí a bailar.
Hay que decir precisamente, y lo que te iba a preguntar para iniciar el espacio del Mapamundi, que yo estaría escuchando esta canción en bucle hasta las 6 si no fuera porque tenemos cosas muy interesantes que contar.
Tenemos cosas muy interesantes que contar, aunque esta noche venimos con una actualidad muy triste, ¿no? Un país bellísimo de la Unión Europea como es Bulgaria. Y uno, fíjate que la guía Lonely Planet daba a Bulgaria en el año 2010 como uno de los 10 mejores destinos turísticos para 2011, el quinto. Lo ponía en quinto lugar. Es un país muy interesante, con una historia muy sacrificada. Hay una historia que se cuenta de Bulgaria que vale la pena recordar. Mira, en el año 2014, el zar Samuel, zar no son solamente el de Rusia, sí. tenía también el título de zar, dos reyes, tanto en Serbia como en Bulgaria. El zar Samuel fue a la guerra contra el rey Basilios II, contra el Basileus, que estaba en Constantinopla. Tuvieron una batalla, la batalla de Kleidion. El Basileus, Basilio II, capturó a 14.000 búlgaros. De esos 14.000, mandó cegar a 99 de
cada 100.
Mandó cegar a 99 de cada 100.
Cegar, Lartón,
sí.
Cegar.
No, es que me, sí.
A los ciegos, el centésimo quedó solo tuerto para que pudiera guiar a sus compañeros. Y se los envió de regreso al zar Samuel. Cuando el zar Samuel vio a su ejército completamente ciego, salvo uno de cada 100, le dio una apoplejía y murió a los pocos días.
No me extraña.
Claro. Y el Basileus, Basilio II, se ganó el título de Bulgaróctonos, el asesino o el matador de los búlgaros, ¿no? O sea, los búlgaros sufrieron mucho porque primero tuvieron estas guerras contra el Imperio Bizantino, que recuperó la frontera hasta el Danubio, los bizantinos después recuperaron Serbia también, y después llegó el dominio otomano, sí. De tal manera que durante más de 4 siglos los búlgaros vivieron primero bajo el Imperio Otomano y después en una sucesión terrible de guerras balcánicas, luchas por territorios en los Balcanes, con lo cual la entrada de Bulgaria en la Unión Europea y la incorporación a lo que podríamos llamar el concierto de Europa Occidental después de la caída del Muro de Berlín, había dado grandes esperanzas al pueblo búlgaro, a la sociedad búlgara, esperanzas de renovación, de actualización. Hay que recordar que en Bulgaria, por ejemplo, es uno de los primeros países del llamado telón de acero donde se comienza a manifestar el fenómeno de la criminalidad organizada. Uh-huh. En los años 90 hay muchas fotografías de los mafiosos búlgaros, muchos de ellos vinculados al mundo del deporte, de la halterofilia y las artes marciales, donde Bulgaria era líder. Y claro, los búlgaros, pues una década larga después se han encontrado con que la crisis está azotando la sociedad. Claro, el dolor no es comparativo. Entonces, decir que es mayor o menor que en España no tiene demasiado sentido, pero digamos que los búlgaros lo están pasando muy,
muy mal.
Ha habido 7 personas hasta el momento que se han quemado vivas.
Un bonzo.
Como señal de protesta y de desesperación ante una crisis que es a la vez económica, porque es verdad que los dos grandes sectores de la actividad económica búlgara, que son la minería y la agricultura está en franco declive, que son también sociales. Las protestas contra la precariedad económica se han convertido cada vez más en protestas contra la corrupción y contra la, no me gusta la palabra oligarquía, pero contra la plutocracia, contra las personas que gozan de muchos recursos económicos y de influencia social y que según dicen controlan el país, ¿no? Estas protestas, claro, han tenido esta vertiente dramática de personas que se han suicidado y han tenido también una vertiente de un creciente descontento social que está poniendo en peligro incluso la propia estabilidad, no de las instituciones en general, pero sí de cierto modo de hacer política. De hecho, el primer ministro tuvo que dimitir hace poco, han nombrado ya otro. Y hay mucha preocupación en Bruselas y en Europa en general por la situación de Bulgaria. Bulgaria y Rumanía son los dos países que están en situación más precaria de la Unión Europea. Claro, porque, a ver, cuando entran tanto Rumanía como sobre todo Bulgaria en la Unión Europea, la incorporación a las comunidades es un empuje para que esas sociedades se desarrollen y crezcan.
Sí, pero se hace un cordón sanitario en sentido laboral, es decir, que no se les deja entrar.
Ahora, claro, fíjate que se dan dos situaciones. Primero, a los sobre rumanos, búlgaros, se impone una moratoria respecto a la libertad, una de las libertades del espacio Schengen, que es la libertad de personas y de trabajadores. Y ahora la propia sociedad búlgara está viendo como en otros países de la Unión Europea, como el caso del Reino Unido, se hacen campañas para disuadir a los búlgaros y a los rumanos de que vayan, ¿no? Que, por cierto, este es uno de los elementos que más nos debería mover a la reflexión. Porque, claro, la Unión Europea nació como superación de ese tipo de barreras. O sea, la Unión Europea, las comunidades europeas nacieron precisamente para garantizar que este tipo de desequilibrios no generarían tensiones en el seno de Europa. Recordemos que el origen de las comunidades europeas está en la idea de que si Francia y Alemania, que son los dos países que se hacen durante la historia del siglo XX, fundamentalmente la guerra, comparten entre sí una actividad económica y una actividad empresarial profunda, los conflictos en Europa quedarán desactivados. Uh-huh. Y lo cierto es que funcionó. En este sentido, yo recuerdo que tenía un profesor que decía con cierta sorna que la historia de Europa ya no era lo que fue, porque antes Alemania invadía el resto de Europa cada 50 años y entonces iban pasando cosas. Decía, desde entonces lo único que hay es historia económica. Yo creo que exageraba, pero sí es cierto que para Bulgaria la incorporación a las comunidades fue un balón de oxígeno que ahora se está terminando.
Oye, Ricardo, igual es una impresión personal, pero yo que tenía, 18 años cuando cayó el telón de acero, cuando cayó el muro de Berlín, siempre me dio la sensación de lo poco que intuíamos en España del régimen soviético y sus países satélites, de que Bulgaria era un país especialmente oscuro, era un país especialmente sufrido dentro de los satélites de la Unión Soviética. No sé si tienes esa impresión tú.
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que habría que ampliar un poco, usando el término de la fotografía, ¿no? Habría que buscar el gran angular. El bloque soviético tenía una realidad económica, que era la Unión Soviética, y otro conjunto de países satélites que gravitaban y que adaptaban su actividad económica a las necesidades de la URSS y de esa especie de mercado común soviético que era el Comecon. Uh-huh. Os acordaréis del famoso Comecon. Sí. Claro. Entonces, Bulgaria, al igual que así como Rumanía, era una especie de granero y que había tratado de mantener cierta independencia respecto de Moscú, a Bulgaria le ocurrió justamente lo contrario. Es decir, Bulgaria se convirtió en un... Probablemente era de todos los países satélite el más satélite.
Ya.
Es decir, era donde realmente los búlgaros menos capacidad y menos decisión tenían sobre sus propias vidas. Luego había otra cuestión añadida. Es lo que genera la famosa expresión de los congresos a la búlgara.
Sí.
Es decir, el Partido Comunista Búlgaro era un partido comunista donde, si en ninguno existía la disidencia como tal, en el Partido Comunista Búlgaro mucho menos. De ahí que se hable de los congresos a la búlgara, porque salían todo votado por el 100%, por unanimidad, todo el mundo estaba de acuerdo en todo. Luego había otro elemento. Es una sociedad con relativamente pocos habitantes. Es un país grande, pero con relativamente pocos habitantes, como ocurre con la mayoría de los países balcánicos. Hoy Rumanía tiene algo más de 7.300.000 habitantes. Bulgaria.
Ah, Bulgaria.
Algo más de 7.300.000 habitantes.
Qué ridículo.
Claro, en términos europeos occidentales, donde tenemos pues Alemania con 70 millones, y la propia España con 45, nos parece relativamente poco. Pero en términos soviéticos, comparadlo con lo que era la Unión Soviética.
Sí.
Es decir, el sacrificio o las obligaciones o la opresión que se pudiera imponer sobre los búlgaros a los ojos de los que mandaban en el nivel mayor del bloque soviético era ridículo, era irrisorio. No, me acordaba de Rumanía porque es un buen patrón de comparación. Ceausescu era un dictador que trató de mantener cierta independencia respecto de Moscú. Y esto le terminó pasando factura, porque claro, a diferencia de lo que ocurre con otros regímenes soviéticos, o mejor dicho, otros regímenes satélites de la Unión Soviética, donde las transiciones se pueden pilotar, claro, se pueden pilotar, Rumanía es el único caso en el cual es necesario quitar al dictador mediante la violencia. Y hay una serie de revueltas que el dictador trata de ahogar en sangre, pero hay que recordar cómo fue la detención, juicio y ejecución de Ceausescu y de su mujer Elena Petrescu.
Sí, sí.
O sea, fue una cosa que en un mes se había resuelto el problema.
Sanguinario, vamos, no poder.
Claro, fue sanguinario él y fue expeditiva. Totalmente. la forma de deshacerse.
Oye,
yo de todas maneras querría terminar con un mensaje positivo,
por supuesto,
muy breve.
Es lo que quería pedir.
Yo creo que Primero, la sociedad búlgara tiene muchos recursos intelectuales. Al igual que sucedía con otras sociedades de países satélites, los búlgaros son, o el pueblo búlgaro es un pueblo donde las titulaciones de grado medio y de grado superior, sí, 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 técnicas, tecnológicas, son muy altas. En Bulgaria prácticamente no hay analfabetismo. El búlgaro habitualmente, además de hablar búlgaro, habla o entiende otra u otras dos lenguas extranjeras, por lo menos muy habitualmente el ruso, sí, además muy habitualmente el inglés. Con lo cual yo tengo cierta esperanza, es un gran destino turístico, y esta crisis, como otras crisis, pasarán. Desgraciadamente, la historia de los Balcanes es la historia de una voluntad de sobrevivir, tanto Bulgaria como, por supuesto, la antigua Yugoslavia, como la propia Grecia. O sea, hay que ver lo que es la historia de Grecia del siglo XX, que ya hablaremos. Nos despedimos, de hecho, con Glikería, que es música griega.
Pues hasta la semana que viene, Ricardo.
Buenas noches a todos.
Y abriremos el Mapamundi en otro país.
Sí.